A esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a una nueva entrevista este domingo. Esta vez tenemos en nuestra radio al presidente de la Fundación Desafío Levantemos Chile. Él es don Nicolás Birrell, a quien le agradecemos el que esté con nosotros hoy para conversar de distintas cosas de la actualidad nacional y especialmente la labor que ustedes tienen. Así que muchas gracias y por estar acá con nosotros, Nicolás.
Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí.
Gracias. Cuéntenos primero cómo va la fundación.
La fundación va muy bien. Cumplimos este 27 de febrero 15 años de existencia. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo, y en estos 15 años hemos estado en más de 27 ya catástrofes naturales a lo largo de todo Chile y 5 en el extranjero. Hemos beneficiado de manera directa a aproximadamente 1,5 millones de personas. Hemos hecho cerca de un poquito menos de 2,000 proyectos en áreas de construcción, educación, salud, cultura, deporte, agua, inclusión social. En fin, estamos en distintos aspectos, y sobre todo lo que nos hemos enfocado es en darle soluciones privadas a problemáticas públicas, tendiendo un puente de ayuda entre las personas que necesitan ayuda y quieren salir adelante, con las personas que quieren y pueden ayudar, poniendo siempre el foco y el eje en la labor de la sociedad civil, en donde todos estos problemas que afectan a Chile pueden ser resueltos o al menos trabajados desde las alianzas. Nosotros tenemos distintas alianzas, tanto con el sector privado, trabajamos con más de 700 empresas. Vaya. Año a año. Sí, es un montón. Ha ido creciendo ese número y estamos muy contentos con
Pero
eso.
Pero qué bueno, qué bueno.
Y con las comunidades, eso es es como el núcleo del trabajo de desafío. Y también con los distintos municipios, los gobiernos regionales y con el gobierno central.
Ahora, vamos ahora a distintas cosas que han ocurrido en los últimos, yo diría, no meses, sino que ya algunos pasado el año. Está de nuevo de vuelta lo que ocurrió con los incendios en Valparaíso.
Así es.
¿Qué diagnóstico hacen ustedes de Desafío Levantemos Chile sobre el estado actual de la reconstrucción tras los incendios en la región?
Mira, es un diagnóstico bastante duro, porque las cifras hablan por sí mismo y los hechos son muy elocuentes, y es realmente vergonzoso y aberrante el que, habiendo transcurrido el tiempo que ha transcurrido, el nivel de reconstrucción que tenemos. Eso yo creo que no tiene ningún tinte político ni partidista, sino que sencillamente muestra la realidad en que está hoy día las personas afectadas por el incendio. No puede ser que nosotros como fundación hayamos reconstruido en un año, un poco menos de un año, 72 viviendas. Ahora estamos reconstruyendo otras 50 y vamos a seguir en ese paso. Y el sector público, o sea, el Estado, no sea, teniendo los fondos, ya. Eso es lo más increíble de todo, teniendo los fondos, no haya reconstruido cerca de 40 viviendas. Entonces, ese es uno de los temas que nosotros hemos planteado con muchísima fuerza, que es absolutamente claro, es prístino el hecho que el Estado no se la puede solo, y el Estado necesita necesariamente apoyarse en la sociedad civil para reconstruir las casas y reconstruir los barrios y las escuelas y los centros de salud. En definitiva, el mensaje que me gustaría dar aquí es que las alianzas público-privadas han sido demostradas en estas 27 catástrofes, que es lo que mejor funciona. Y aquí no estoy hablando del gobierno de turno, ni estoy hablando, como dije hace 5 minutos, de pegarle a determinado gobierno o partido, sino que es el que entendamos de una vez, porque la evidencia lo indica de manera muy clara, que el Estado no puede solo. Y eso lo decía Felipe hace 15 años atrás y hoy día está más vigente que nunca.
Ahora, ustedes me decían, ya han entregado 72 viviendas, ¿cierto?
Así es.
Y planean entregar otras 50 antes de septiembre.
Así es.
¿Qué factores explican entonces lo que usted nos está contando, esta mayor rapidez en comparación con el Estado y con los privados?
La respuesta es muy sencilla y es la burocracia. La burocracia es el cáncer de este país. Y si es que uno deja solamente a merced del aparato público que las cosas sucedan, no van a suceder. Es así de sencillo, no van a suceder. O van a suceder tarde, mal y más caro. Esto se ve en cientos de ejemplos, cientos. En temas de construcción, en temas de salud, la lista de espera.
Sí.
En tema de soluciones de agua, en tema de habitabilidad, en fin. Estamos entrampados por un concepto que de nuevo, no, nos pega muy fuerte y nos retrasa, que es la permisología. La permisología de este país es realmente absurda. Un ejemplo, se piden los mismos papeles, exactamente los mismos permisos, para construir una vivienda de emergencia, o sea, una vivienda post una emergencia, que para tener una segunda, una tercera, una cuarta, si quieres, una vivienda. Y eso no hace sentido. Nosotros, por ejemplo, para el mega incendio del 2017, en todo el área de Constitución, Santa Olga,
sí,
construimos muchas casas en cerros muy alejados y en lugares que no existían los títulos y todo lo demás, y nos pasaron multas por eso, 54 multas.
¿Y multas por qué?
Por no tener permiso para construir. En casas que jamás lo tuvieron y que no tenían los roles, y eran de unas sucesiones antiquísimas. Entonces, se producen muchísimo absurdos y por este mal concepto de la permisología mal aplicada. Estamos clarísimos que deben de existir reglas y reglas claras y deben de cumplirse, pero se tienen que revisar y se tienen que actualizar. Estamos muchos años atrás y al final incide en los más vulnerables son los que pagan la cuenta.
Exacto.
Y eso no puede ser, es una vergüenza.
Y ¿cómo evalúan entonces la gestión del gobierno en esta emergencia? ¿Han tenido definitivamente colaboración, algo que sea? Pensando en que, en el caso de Valparaíso, ya ha pasado buen tiempo, y en el caso del gobierno, le queda poco tiempo.
Sí.
No se podría, a lo mejor, estar esperando que pasen los meses hasta que después le toque al otro gobierno. ¿Podría ser eso?
No creo.
Que lleva a la política, pero...
Sí, no creo. No, sí, estamos en varias conversaciones con distintos ministerios y con distintas entidades en el gobierno, y si bien tenemos claramente discrepancia en cómo tratarse estas cosas, se han hecho esfuerzos importantes por poder, antes de que termine este gobierno, tener un fondo. Hay un fondo de... cerca de los 1.000 millones de pesos que se está ahora tramitando para poder darle solución a esta familia. Yo espero que eso se cumpla. Estamos empujando fuerte a nivel parlamentario, con los mismos ministerios, y se lo hemos dicho todas las veces. O sea, desafío del Antemo Chile está absolutamente a disposición de poder ejecutar esos fondos y poder construir esas viviendas, porque Sí, lo más increíble de todo, que no es algo difícil, ¿no? Sí, lo hemos visto en estas 27 catástrofes. Es cosa de poner más manos, es cosa de separar distintas organizaciones en distintas partes y hacer esto de una manera articulada. Nosotros podemos parar una casa en menos de 15 días, y son casas de alto estándar.
¿Menos de 15 días?
Sí, en menos de 15 días. Son casas de alto estándar, de 54 metros cuadrados, completamente amobladas. Lo hemos hecho varias veces y en distintas catástrofes y en no catástrofes. Lo hicimos en Castro, lo hicimos en 54 localidades del Maule, de la sexta región, de O'Higgins, perdón, y del Biobío. Lo hicimos en Paipote, en fin, lo hemos hecho en muchos lugares, y yo sé que suena un poco creíble el que en 15 días esté para una casa, pero con las técnicas hoy día y los materiales es algo completamente comprobable, y es cosa de ir a darse una vuelta a Castro, a la población Camilo Enríquez, y ver las casas que construimos ahí, y son realmente altos estándares.
Ahora, yo le decía con respecto a el Estado, al gobierno, ¿y qué ha pasado con la otra parte, que no es el gobierno, sino que son distintas empresas? En fin, me imagino que por ahí es la otra parte, ¿no?
Sí.
Que los han ayudado, pero ¿cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? ¿También están un poco lentos ellos?
Nosotros,
¿o ellas?
Nosotros históricamente hemos colaborado de muy buena manera con la empresa y con los gremios, y hacemos esa triangulación de empresa, gremio y municipio.
Ya.
Para la emergencia de Viña, las empresas se pusieron con más de 10 mil millones de pesos para la construcción de casas, para la construcción de escuelas, para la construcción de centros de salud, para la ayuda al emprendimiento y a la empleabilidad. Y en ese sentido no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Nosotros trabajamos con más de 700 empresas a lo largo de Chile, y hemos tenido una experiencia extraordinaria ahí. Ahora no cabe duda que luego del caso convenio, todo el mundo, no solamente la empresa, personas naturales, personas de alto patrimonio, organizaciones, en fin, se ha visto afectada la confianza de una manera muy profunda. Y eso se debe sencillamente a que, como decía un profesor del colegio, mataron la gallina a los huevos de oro, porque el tema del financiamiento a través de los gobiernos regionales era de las mejores herramientas que existían. Nosotros empezamos a hacer operativos médicos con gobiernos regionales en zonas que habían una lista de espera de cientos, incluso miles de personas, y en menos de un año las podías reducir a cero. ¿Por qué? Porque tú, como Desafío de Chile, puedes coordinar con los centros de salud, con los hospitales, con los médicos, y se reducen de manera muy muy corta. Reconstruimos colegios, hicimos temas de agua, en fin. Y ahora ese vehículo ya no existe. O sea, existe, pero ahora ya no ninguna fundación seria va a poder hacerlo, porque uno no te deja subcontratar. Entonces, para construir una casa, nosotros tenemos que subcontratar a constructoras, etcétera, o para hacer operativos médicos a doctores, y no los vamos a contratar en la fundación solamente por un operativo específico, uno. Y dos, es porque ahora te hacen los pagos parcializados.
Ya.
La gran gracia que tenían antes, sobre todo los FNR a nivel regional, era que te dan el monto de inmediato, y así tú podías trabajar de manera rápida y sin temor al pago siguiente, y los estados de pago y las rendiciones. Ahora es con estados de pago que se atrasan, entonces es un desastre. Yo lo que quiero también señalar con esto es que, por lejos, y esto lo más importante, al menos para el desafío de Antemo Chile, es la transparencia. O sea, es la eficiencia y que unimos punta y todo lo demás, pero es la transparencia, porque estamos absolutamente ciertos que cualquier peso mal utilizado se acaba la fundación, y se acaba, porque claro, nosotros vivimos de la credibilidad, y vivimos, nos pasa también mucho que llegamos a distintas comunidades y decimos, vamos a reconstruir esto en 6 meses, y nos pasa siempre lo mismo, no nos creen, y las comunidades dicen, ya, ¿dónde? Imposible. Y al final, cuando lo hacemos, nos ganamos la credibilidad de la comunidad, que es muy difícil, Pero hoy la mayor crisis es la credibilidad de la ciudadanía. O sea, caso convenio, uno asocia el tiro a algo trucho, algo...
Eso le iba a consultar, porque a propósito de lo que usted está contando, tenemos algo totalmente distinto. ¿Cómo ha afectado el caso Fundaciones, esto de Democracia Vía, Precultura y otros, a Desafíos? Levantemos Chile.
Mira, esto a nosotros, paradójicamente, no ha afectado de manera positiva. No, porque yo estaba hablando con muchísimas fundaciones, muchas han cerrado. Nos reunimos todas las semanas con distintas fundaciones y han tenido que cerrar sus operaciones porque no tienen financiamiento. Y nosotros, y toco madera con esto, nos afectó de manera positiva. ¿Por qué? Porque teníamos una credibilidad ya trabajada y sobre todo la empresa y las personas naturales confiaron en la pega que ha hecho el desafío y que ha venido haciendo. Entonces, lo que antes se iba a otras fundaciones, ahora se ha venido al desafío. Entonces, en ese sentido, ha sido una
pero qué bueno,
un problema feliz y una gran paradoja. Sin embargo, no es secreto para nadie que la economía está bastante decaída. Sí. Ahora está, cuando antes te invertían 10, ahora te invierten 5. Entonces, en programas sociales, perdón. Entonces hay que hacer ahí una pega bien de hormiguita con los distintos aliados, socios, nuevas empresas, las personas naturales, las distintas campañas en los medios, con las municipalidades, con los gremios, en fin.
Ahora, ¿sienten ustedes que el escándalo de las fundaciones ha contaminado a otras organizaciones? ¿Sí?
Absolutamente. Eso es parte de la naturaleza humana, que uno generaliza para poder entender, uno clasifica y generaliza distintas realidades, y lleva una pena. Ayer hablaba con el director ejecutivo de una fundación muy importante y me decía que habían reducido sus ingresos en un tercio y que había tenido que echar a 30 y tantas personas. La semana anterior hablé con el presidente de la fundación y me decía que habían echado a más de 80 personas. Wow. Esto fue un balde de agua fría, y yo creo que aquí se le hizo un flaco favor al tema de la sociedad civil, al tema de la confianza. Y eso ahora sencillamente hay que seguir haciendo la vega como la veníamos haciendo y mostrar con hechos que si tú haces una donación de cemento, 1 millón de pesos, el desafío, ese 1 millón de pesos se va a rendir hasta el último clavo de la casa, del hospital, del proyecto de agua, etcétera.
Nicolás, vamos a hacer una muy breve pausa. A los auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura y también a través de nuestro canal de televisión, Agricultura TV, una pausa y ya regresamos, espérenos.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Hola, soy José Francisco Lagos y junto a Mara Seguini te queremos invitar a que nos acompañes en Llegó la Hora.
Analizaremos la actualidad nacional y los principales temas de contingencia junto a los protagonistas del debate.
Te esperamos de lunes a viernes a las 7 de la tarde.
José Francisco Lagos y Mara Seguini, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Llegó la Hora.
¿Sabes qué pasará el 29 de junio?
Son las primarias presidenciales.
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
Desde el 7 de junio revisa tu mesa, local de votación, y si fuiste designado como vocal de mesa en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Hola, Hola a todos, los quiero dejar invitadísimos a que este domingo nos juntemos en Inspírate. A las 9 de la noche conversaremos con la gran Nicole Putz, donde nos contó el vuelco de su vida, de pasar de esta vorágine del ser influencer a una vida más meditativa y más contemplativa. Los esperamos a las 9 de la noche en Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista en el día de hoy, que estamos junto a don Nicolás Birrell, presidente de la Fundación Desafío Levantemos Chile, a quien de inmediato le vamos a preguntar ¿cuáles han sido los casos más emblemáticos que han logrado resolver a través del crowdfunding?
Ay, esa es un área muy interesante del desafío de Levantemos Chile, porque es el área de financiamiento colectivo, el crowdfunding. Eso se generó desde hace 15 años con Felipe. Y básicamente lo que se hace aquí es subir un caso específico, por ejemplo, a ver, que me acuerde, la señora Marta, que se dedica a hacer pan, perdió su amasadora pan y le cuesta 600 mil pesos, entonces claro, se sube el caso y entre varias personas lo financian. Así con equipos de fútbol, con distintas sillas de rueda, con camas especiales, tenemos un poquito menos de 5.000 casos resueltos, casos que van desde los 100.000 pesos hasta los 8 o 9 millones de pesos, y a la gente le gusta mucho porque sabe exactamente a dónde va su plata y tenemos un contador ahí. Si tú pones 5.000 pesos, ves que te va subiendo el avioncito un poquito más, los 5.000 hasta llegar a la meta. Después hacemos un video con esa historia de éxito y es realmente un área que a lo mejor no es tan visible dentro del desafío Levantemos Chile, pero es, y todos los voluntarios, las personas que trabajan ahí, se ven involucrados de una u otra manera, y es de las que más te llenan el corazón, yo te diría, porque ves de manera súper efectiva cómo se resuelve un problema de alguien que no tenía cómo salir de ahí.
O sea, en definitiva se habla de evitar una ayuda existencialista, ¿no?
Ah, sí, no, nosotros somos...
Y promover soluciones más bien sostenibles.
100%, nunca mejor dicho. Nosotros somos... Mira, no tengo la palabra, pero... Estamos... No podemos estar más en contra del asistencialismo, para ponerlo de una manera. Yeah. Creemos que el asistencialismo es la manera más fácil de aniquilar la voluntad humana y de anular a alguien. Cuando tú le das a alguien todo servido, das una ayuda asistencialista o todas estas políticas del bono, creemos que son nefastas para la sociedad. Nosotros hablábamos al principio a quienes ayudamos, nosotros ayudamos a las personas que necesitan ayuda, pero sobre todo que quieren salir adelante, ¿ya? O sea, le damos un pequeño empujón construyéndole la casa, o haciéndole una operación, o poniéndole un pozo de agua, o ayudándolo en su emprendimiento, pero de ahí son ellos los que tienen que salir adelante. Y con el crowdfunding este, a mí sí me importa, se llama, se hace una especie de cadena de favores entre personas que quieren salir adelante, y aquí hay una mentalidad que es muy emprendedora, que era Felipe Cubillo, era un emprendedor serial, como él decía, porque el asistencialismo como política de Estado y como política de vida, nosotros creemos que es realmente dañina para el ser humano.
¿Y concuerdan con la frase del director, aquí voy a otro tema, concuerdan que sí, con la frase del director ejecutivo Ignacio Serrano, cuando hay voluntad se puede ayudar, sienten que al Estado le ha faltado voluntad o gestión?
Yo lo que siento es que ha faltado voluntad política, ciertamente. Ya. Ha faltado voluntad política para atacar diversos temas. El caso de la reconstrucción de Viña es el ejemplo más palpable.
Sin duda.
Después tenemos el tema de las listas de espera. Ahí también hay una falta de voluntad política gigantesca, porque está demostrado que se puede atacar las listas y solucionarlas en tiempo muchísimo menor.
Teniendo en cuenta a los auditores que están en la sintonía, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo lo harían? ¿O cómo debería hacerse? Porque usted me dice, se puede hacer, ¿cierto?
Se puede hacer.
¿De qué forma? ¿Y por qué estamos parados entonces? ¿Ah?
Son dos conceptos. El primero que hablábamos, el de voluntad política, que ya lo tocamos, y el segundo, que es el más importante por lejos, es gestión. Lo doy un ejemplo. En el año 2017, estábamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Educación y dijimos, hay que hacer una escuela para 1000 alumnos en Santa Olga. Teníamos el diseño, todo lo demás, dijimos ya, que la haga el Estado o la hacen ustedes como desafío. Y digamos, hagamos una propuesta de sobre cerrado. Llegamos el Ministerio de Educación y nosotros con propuesta de sobre cerrado. Harían primero ellos y la propuesta era por 10.200 millones de pesos, 10.200, y se demoraban 2,5 años. Nosotros abrimos la propuesta y eran 4.700, menos de la mitad, 4.700 millones, y nos demoramos 11 meses. Y igual que gestión, y ahí como que se plantó ese tema. Después, el tema del agua. En la Araucanía, el 71% de las personas que viven en la ruralidad no tienen acceso al agua potable. 71%. En una zona que llueve muchísimo. Nos invitaron a Israel a ver temas de agua. En Israel sí que no llueve ni gasolina y no tienen ni medio problema de agua y plantan en el desierto. Entonces, no es que haya un problema de falta de agua, porque agua hay muchísima, es un problema de la gestión. Estamos con el tema de los camiones de aljibes, con los APR que no funcionan, etcétera. El tema de la, por ejemplo, nosotros hacemos operativos de artrosis severa de cadera, hacemos reemplazos de cadera y de rodilla. Y nos cuestan significativamente menos que al Estado y lo hacemos más rápido. ¿Y por qué? Por gestión. Negociamos mejor las prótesis, negociamos mejor los espacios en los hospitales, articulamos entre los servicios de salud, el mismo ministerio y los doctores. Entonces, la gestión está muy asociada al management y a lo empresarial. Y por cierto que es importante en lo empresarial, pero en el tema social es lo que falta, y eso es lo que distingue a las fundaciones que funcionan y a las fundaciones que no. Eso pasa en el área de la conservación también, pasa en el área de la educación y sobre todo en el área de las fundaciones de desastres naturales.
Y cuénteme, Nicolás, ¿cómo lo hacen ustedes? Quizás la pregunta no sea tan importante, pero van a distintas regiones, ¿cierto?
Sí, vamos a todas, estamos a las 16.
¿Llevan siempre a la misma gente o llegando allá empiezan a
es una muy buena pregunta, porque lo hemos hecho de todo, o sea, hemos hecho de mil maneras, nos hemos equivocado también muchas veces y descubrimos que no hay ninguna la manera, al menos que a nosotros no funciona, es que con nuestro equipo, que tenemos un equipo de 100 personas más 500 voluntarios, pero pagados con contrato 100 personas, se van a vivir a las comunidades. Por ejemplo, hay un aluvión en Copiapó, o sea, un equipo de 8 personas a vivir de distintas especialidades, y ahí también levantan más talento y ellos lo gestionan. Después hay un aluvión en Villa Santa Lucía, ahí se va un equipo también de 4 personas, se fue a vivir. Después hay un incendio en Chiloé, se instala un equipo a vivir, y lo mismo en todos lados. O sea, tenemos un equipo, el corazón del desafío está armado. Ahí obviamente que hay cambios, rotaciones.
Y cuénteme una cosa. Y en ese equipo hay gente joven y hay también adultos.
Hay de todo, sí. Hay, por cierto, que muchas.
Hay juventud, sí.
Sí, muchísimo.
Lo que es bueno.
Son todos.
Porque hoy día está difícil eso.
Sí,
los jóvenes andan en otra.
Somos todos jóvenes de alma y espíritu. Algunos somos más tatitas que otros, pero hay algunos que, personas de, o sea, desde tercero medio en adelante, y tenemos gente de sobre 60 años también, y que muchas veces tienen más energía que los de 20.
60 años.
60 y más, sí, sí, no, tenemos varias personas que...
Qué bien, ¿eh? Qué bonito eso, porque a los 60 años... Estar apoyando eso
es que es muy bueno. Nosotros, al menos esto es algo súper personal, a lo mejor me van a retar después allá adentro, pero yo creo que una persona a los 65 años está en el pic de sus capacidades. Al menos lo que a mí me toca es, o sea, una persona que está que se cuidó y que tiene ganas y energía está en el pic intelectual, está en el pic de... tiene una sabiduría distinta, y nosotros... muchas veces hemos contratado o tenemos alianzas o colaboraciones con gente de esa edad, para no decir mayor, y al menos en mi experiencia personal ha sido espectacular. Es espectacular.
Pero qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y en el reciente foro de la Cámara Chilena de la Construcción, que fue hace como 2 semanas, un poco más.
Sí, estuve ahí, sí.
Ah, estuve ahí. Varios candidatos criticaron el exceso de trabas del Estado.
Sí.
Me imagino que coinciden con esa.
Absolutamente. Fueron todos, ¿ah?
Fueron todos.
De izquierda,
sí,
a derecha, fueron de todos. A mí me sorprendió escuchar ahí a distintos candidatos y candidatas decir un poco lo mismo. No sé si eran ofertones electorales o porque querían quedar bien con la empresa, pero eso es algo que hay que hacer, algo que hay que solucionar ya en este país. O sea, lo hablábamos en la tanda anterior. El tema de esta cultura del papeleo, del trámite, ahí hubo dos de los candidatos que sacaron el tema de la tapa de Coca-Cola, que
sí,
pararon unos proyectos por una tapa de Coca-Cola, y bueno, eso es como ya una caricatura impresionante, pero es real. Yo después llegué a googlearlo porque no me la creí tanto, y increíble, es realmente cierto. Esta mañana escuchaba a otro candidato decir exactamente lo mismo. Entonces ojalá que los programas de gobierno que vengan con unas indicaciones muy dirigidas a terminar con este absurdo de los papeleos en Chile.
Sí, pues, a propósito de estos sectores, ¿eh? La probidad, en el fondo, se tomó ya la agenda de los candidatos.
En buena hora.
Qué bueno.
A ver, lo que está pasando ahora con el tema de las licencias médicas.
Sí.
Eso es una aberración. O sea, ¿cuántos hospitales se podrían construir con eso? O sea, hay gente que tiene licencias médicas, funcionarios públicos tienen licencias médicas, se van a viajar fuera de Chile. A eso, ya, y aparte que yo creo que el sistema público está colapsado de gente y está sobredotado, y el mérito queda en octavo lugar. Entonces la prioridad es fundamental.
Y son como 25.000 empleados públicos.
Sí, son muchísimos. Son muchísimos.
Vamos a ver qué se hace con ellos.
Es que lo que se debería hacer en todos lados. Los que funcionan y agregan valor y ayudan a la causa, que se queden y se les pague mejor y se les bonifique, y los que no sirven deberían irse para casa. O sea, perdón, suena feo esto y súper impopular, pero
sí.
es algo que, o sea, al final es algo que estamos pagando todos los chilenos, y si no se hace eso, de nuevo, los que más sufren son los más vulnerables. Porque es mucha plata la que se pierde en esto, muchísima, muchísima plata. Nosotros lo vemos a nivel educacional, con la salud, o sea, perdón, la educación pública en este país. Que nadie habla de eso, pero está en el suelo.
Sí.
¿Por qué? Porque está cooptado por un sistema que hace muy difícil que lo que prevalezca al final del día sea el mérito, y los profesores de las profesiones más importantes, si no la más importante que tenemos. Y hay poca capacitación, y hay una movilidad casi inexistente. Entonces eso se va extendiendo en todo el aparataje público que hay en Chile. Y no quiero decir que el aparato público en Chile funciona, si tenemos institución increíble, el impuesto interno es increíble, el CERVEL, ¿para qué decir? En fin.
Sí.
Pero yo creo que hay que hacer una reforma, una modernización del Estado, muy importante. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo, de los distintos colores políticos, si nos sientan en una mesa, yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Ahora el punto es cómo hacerlo.
¿Cómo hacerlo? Porque es tan importante lo que usted dijo antes, en cuanto de que, en definitiva, esta gente que salía a todas partes con plata del Estado, en fin, de vacaciones o enfermos, digamos. ¿Ah?
Sí, claro.
Porque enfermos con, en vacaciones. y fuera, no solo de Santiago o de otros lugares de Chile para Santiago, sino que también a otros países.
A otros países, ya andan subiendo fotos en las redes sociales. Y yo vi un par de ejemplos y no me lo podía creer.
Pero hay gente que dice, ¿pero cómo los van a sacar? Entonces, y otra gente que dice, no, que lo saquen luego, pero como
que,
usted decía.
Pero es que yo me pregunto, la gente que dice, ¿cómo los van a sacar? La pregunta es como al revés, ¿cómo puedes mantener a alguien así? Claro. O sea, ¿o qué alternativa hay? O si está bien que... porque eso es robo al final. Y que se robe a vista y paciencia de todo el mundo. Y que en este país también estamos muy acostumbrados al lugar común. Como que nadie se atreve, o sea, algunas pocas personas se atreven a decir realmente las cosas por su nombre, por el susto a ser etiquetados de una manera, o facho, o momio, o comunista, ahora mismo. Y hemos caído en esta especie de complacencia, que la palabra puede sonar media violenta, pero que es ridícula. O sea, es que es realmente ridículo a donde hemos llegado. Y lo que yo creo es que hay que empezar a decir las cosas por su nombre, hay que empezar a hacer las cosas que todos sabemos que tenemos que hacer. Aunar voluntades, hacer a las alianzas políticas o público-privadas que hayan que hacer y salir para adelante. Si este país es una joya, y en los últimos, no sé, en los últimos 5 años no hemos ido hacia abajo, y eso no es que sea una opinión subjetiva, además eso, o sea, te lo dicen todos los indicadores. Entonces, vuelvo un poco, mezclando temas, a lo de la juventud que tocaba usted hace un par de minutos atrás.
Sí.
O sea, la juventud que tiene toda esta motivación, todas estas ganas, es la llamada a impulsar este cambio, es la llamada a decir, oye, esto no está bien, o esto está bien, mejorémoslo, o empecemos a innovar, o dejémonos de izquierdas, de derechas, de diferencias, y tengamos un objetivo país. Eso es lo que hay que hacer.
Vamos a hacer una segunda pausa. Don Nicolás Birrell, presidente de la Fundación Desafíos Levantemos Chile. Ya volvemos en un instante, no se lo pierdan.
¿Conoces las fechas importantes de las primarias de junio? Anótalas.
Sábado 7. Conoce tu mesa y local de votación en CERVEL.cl o llamando al 600-6166. Si te designan como vocal de mesa, tu asistencia es obligatoria.
Jueves 26. A la medianoche termina la propaganda electoral. Domingo 29. Se realizarán las primarias con voto voluntario en Chile y en el exterior.
Primarias 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista con Nicolás Birrell, a quien le vamos sin duda a preguntar, ¿cierto?, y a preguntarle qué viene después de todo lo que me ha comentado. ¿Cuáles son los proyectos que tienen encima ustedes para más adelante?
Nosotros estamos muy enfocados en terminar en el tiempo más corto posible, esto es antes del 18 de septiembre, la reconstrucción de Viña del Mar.
Qué bien.
La segunda etapa. Después pretendemos seguir ya con esta alianza público-privada que hablábamos, junto con gobierno, pero esto lo estamos haciendo solo. Estamos también muy fuerte en todo lo que es la salud, en las reducciones de las listas de espera, en los operativos de salud. estamos también en el tema de agua. Junto a, a nuestro aliado estratégico, la CMPC, hemos resuelto más de 5.000 casos en Biobío, en la Araucanía, y estamos buscando ampliar el espectro de esa intervención. Por otro lado, estamos también muy muy enfocados en la empleabilidad y el emprendimiento. Tenemos a la Florencia Cubillos, que es hija de Felipe, sí, a cargo del emprendimiento, que es un motorazo esa mujer, y haciendo distintos programas de apoyo al trabajo, la empleabilidad y el emprendimiento. Luego tenemos también en inclusión social, vamos recorriendo las distintas partes de Chile y haciendo intervenciones integrales en las comunidades. ¿Y qué se refiere a eso? Se refiere que agarramos una comunidad, lo voy a inventar, de 5.000 personas, y lo primero que hacemos es ver el tema de la habitabilidad de sus casas, mejora ahí. Después el tema de la educación, que quiero tratar ahí, se me fue ese gran mail más, sí, importante que tenía.
Lo vamos a anotar.
Intervenimos el tema de la educación, sobre todo la educación temprana. Hacemos infraestructura y un programa, el programa Se Puede, que es del que quiero hablar ahora. Después vemos el tema de la capacitación, tanto a las familias como a los profesores, a los niños. Después vemos si es que pueden hacer algún upgrade de emprendimiento a lo que dice relación, por ejemplo, con las frutillas, los arándanos, los avellanos, con su ganado, en fin. Y ahora voy a lo de educación, lo del
CPE. Educación. Oye, pero antes, muy breve. Ustedes hacen de todo.
Nosotros, sí, a mí siempre me retan por decir esto, pero lo digo igual porque lo creo profundamente.
A ver, dele nomás.
Nosotros en Desafío Levantemos Chile no somos expertos en nada. Y ahora, miro, ahí la periodista me está retando en este minuto, pero porque es cierto, somos expertos en catástrofes naturales,
sí,
pero lo que sí hacemos bien es articular. O sea, por ejemplo, hacemos operaciones de Parkinson. ¿Qué tenemos nosotros que no tenemos idea? O temas de construcción, no somos expertos constructores, pero construimos porque contratamos a los mejores constructores.
Claro.
O en temas de agua, no tenemos idea de tema de agua, pero fuimos a Israel, nos capacitamos, nos trajimos a los ingenieros y hicimos los programas.
¿Se trajeron ingenieros de Israel?
De Israel, o sea, fuimos para allá, no nos trajimos a los. Pero hicimos los contactos,
las máquinas,
exactamente. Y entonces estuvimos recorriendo, yo diría, 10 meses. Buscando modelo educativo, quién lo hacían, porque aquí en Chile hay muchas fundaciones que sí son expertas y que sí son muy buenas, y encontramos que habían ciertos cursos, ciertos parámetros que se daban muy bien, pero como que nos faltaba algo, nos faltaba un ejemplo, un caso de éxito, y empezamos a buscar después en el mundo, hasta que dimos con Brasil, con Sobral. Y Sobral era un pueblo, estaba en el norte de Brasil, que tenía los peores índices educacionales por lejos, y con este modelo del CPE se transformó en el número uno. Viajamos, fuimos a ver, lo trajimos y lo estamos implementando, ya partimos en Perquenco, en la Araucanía,
¿sí?
Y los resultados son absolutamente sorprendentes. Y de nuevo, como no somos expertos en educación, no hemos aliado con distintos expertos. Tenemos un par de expertos en el equipo, eso sí, pero
ya,
no como fundación. Y eso es este modelo educativo del CEPUE, creemos que va a revolucionar la educación, sobre todo en la brecha de aprendizaje, de lectura, de rezago escolar, porque se mete con las familias también y con los educadores y los niños, y lo estamos haciendo en colaboración con varias fundaciones, y estamos muy muy entusiasmados con los resultados que estamos viendo.
¿Y cuánto tiempo más se logra todo eso?
Esto cerró. Esto, por ahí escuché una vez de que uno tiene que tener vocación más de sembrador,
yeah,
que de cosechador, porque esto, para ver exactamente los resultados, tú tienes que ver cuando una es que salgan del colegio. Pero sí, las mediciones lo hacemos con los distintos CIMSE, que el CIMSE es una medición bastante seria, y antes incluso del CIMSE, a los niños de segundo básico así aprenden a leer. Y ahí puedes ver los resultados rápido. Tuve un ejemplo muy corto. Nos fuimos a Perquenco a las tres escuelas que estamos interviniendo en este piloto, y seis meses antes hemos llegado y tú hablas con los niños, las niñitas, no te miraban al ojo, no eran capaces de mantenerte en la mirada. Y fuimos en diciembre a la entrega de premios con un gimnasio de 500 personas, y esas mismas niñitas de 9 años leyendo de corrido. Y yo no voy a creer, y decía, sabes que este es un ser humano completamente diferente, pero es, tú le das las herramientas, y sobre todo si tú lo agarras en la primera infancia, ahí es donde hace el cambio. Y lo que estamos haciendo hoy día como país, no quiero entrar en puras críticas en esta entrevista, pero estamos enfocándonos en otros problemas, y donde hay que poner lo hincapié es en la primera infancia, sobre todo en la lectura, y después ya lo voy a agarrar con la ciencia, lo voy a exponer a programar, a aprender inglés, etcétera.
Ahora, ¿cuál es su mayor desafío institucional para seguir en esto? Seguir creciendo, pero incluso pensando hacia adentro, ¿qué más se puede incluso?
Una buena pregunta. El mayor desafío del desafío Levantemos Chile es el impactar de manera más profunda y más sostenida a las distintas comunidades en que estamos. Y para eso hay que seguir profesionalizándose. Nosotros ya hemos digitalizado la fundación completamente, hemos metido inteligencia artificial, hemos invertido firme en eso, estamos viendo los resultados, pero yo personalmente quisiera verlo de una manera muchísimo más extensiva. O sea, estos un millón y medio de personas que ha sido impactada de manera directa, tiene que llegar a 10 millones de personas, y tiene que ser de manera más profunda, no solamente en educación, no solamente en salud, en cultura, sino que de un modo, más espiritual, en el sentido de que sean mejores personas, que no piensen solamente en los derechos que tienen, sino también que en la responsabilidad para con el país, y que ellos después sean los que ayuden a otras personas. Me pasó algo muy muy lindo el otro día en Chañaral. Estamos trabajando en un asilo anciano que había tenido un aluvión, cuando digo el otro día, son unos meses, y vimos que eran los que estaban arreglando los portones, eran los pescadores de Iloca, donde llegó Felipe Cubillo. Entonces, a eso me refiero con espiritual, porque esas personas cambiaron. Esas personas, cuando llegó Felipe a decir, le arreglaron los botes, primero dijeron no, hay una manera, botes nuevos, y Felipe dijo, o se lo arreglo o mueve otra caleta, y fueron con ellos y lo arreglaron, y después ellos viajaron desde Iloca hasta Chañaral para poder ayudar. Si eso lo podemos replicar y profundizar, yo siento que estamos haciendo bien la pega.
Y a propósito de eso, pensando en los auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura, ya sea por la radio 92.1 o por el canal de televisión a través de YouTube, y que a lo mejor quisieran integrarse, algunos que nunca han estado y están escuchando esta entrevista, ¿a dónde se tienen que dirigir o a qué lugar pueden llamar? ¿Teléfono? ¿Ustedes tienen eso como para, por lo menos, algunos números de teléfono, dejarlos al aire aquí?
Absolutamente. Nosotros tenemos, primero lo que queremos decir es que Desafío Levantemos Chile es una institución que está abierta para absolutamente todo el mundo, bien, de cualquier color político, solamente tiene que tener ganas de trabajar y de aportar con su granito de arena, de todas las edades también. Y en nuestra página web, desafiolevantemoschile.cl, en nuestro Instagram, Desafío Chile, pueden escribir directamente ahí, y ahí pueden apretar un botoncito y dice hazte socio o sea voluntario, y si escriben un mail pueden derechamente formar parte, y nosotros les vamos a escribir un mail de vuelta. Y lo otro también, me pueden escribir directamente, está ahí en la página web mi mail, yo respondo todos esos mails felices. Y qué bueno que haces esta invitación, porque pues, generalmente me invitan para otro tipo de cosas, pero es muy importante que las personas que estén ahora este domingo escuchando esta radio y tengan una inquietud social, la que sea, educación, salud, deporte, cultura, el tema de habitación, lo que sea, cuenten con Desafío Levantemos Chile como un vehículo. Y prueben si es que les gusta el vehículo, les gusta el estilo, les gusta el cómo impactaron. Y si no, ni un problema, pueden buscar, seguir buscando. Lo importante es que encuentren su lugar para poder ayudar de manera social, porque este país lo necesita,
o sea, hoy día más que nunca. Cualquiera que esté, que se esté interesando con esta entrevista,
sí, que me escriba directamente.
Que le escriba directamente.
Sí, me escriba directamente, y feliz de tener una reunión y ver de qué manera, si a lo mejor es el arquitecto, nos puede ayudar con la arquitectura, si a lo mejor es cocinero, nos puede ayudar con el tema de la... Tenemos distintos comedores comunitarios, si es abogado, olvide de los contratos que me tenemos, imagino. O si no tiene profesión, no importa. Igual, ahí en la entrevista uno se da cuenta de qué talento puede tener esa persona, lo pone en un proyecto y si funciona, increíble, bienvenido al Desafío.
Bueno, Nicolás Birrell, presidente de la Fundación Desafíos Levantemos Chile. Muy interesante y muy, muy, muy buena todo lo que ha contado y lo que, en definitiva, los auditores lo han escuchado. Y yo creo que lo van a... muchos lo van a ayudar, ¿eh? No es que esté diciendo una cosa por otra, pero...
Ojalá.
Pero estamos llegando a muchas partes del país, entonces, feliz.
Así pues,
con esta entrevista.
Muchísimas gracias, Alejandro, por la entrevista. Pudimos tocar muchísimos temas, me sentí muy cómodo, así que le agradezco la entrevista, por lo que deberá ser un poco más no amigable. Muy amigable.
Qué bueno, qué bueno. Le agradecemos entonces a nuestro invitado y también a ustedes, estimados auditores, manténganse en la sintonía de Radio Agricultura y será hasta otro domingo. Gracias.
En Agricultura fue la entrevistada Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Zafka Parragués.